COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Arrancamos nueva semana, golpe de lunes 13 de diciembre de 2021, apurando este año 2021 cuando son las 3 y media de la tarde. Vamos a hablar, evidentemente, durante la próxima media hora de radio que hemos preparado para vosotros, de radio y evidentemente de deportes, de muchos temas. Vamos a hablar del Celta, vamos a repasar la jornada con los resultados para los nuestros en primera y en segunda federación, el balonmano porque sigue imparable, la temporada es absolutamente fantástica del balonmano Cangas Frigoríficos de Morrazo, pero nuestra primera protagonista del día es ella, es Carmela Cardama, que a sus 25 añitos compitió con la selección este fin de semana, con la selección española, en el Campeonato de Europa de Cross que se disputó en Dublín. Carmela competía por primera vez con el combinado nacional, insisto, a sus 25 añitos, ni más ni menos, por primera vez vestía la camiseta de la selección española y fue octava, pero es que fue la mejor clasificada de las seleccionadas por el responsable del combinado nacional. Así que gran resultado, gran primer resultado para una de las grandes promesas del atletismo nacional, como es el caso de la viguesa Carmela Cardama, que evidentemente una vez finalizada la prueba con este grandísimo resultado estaba así de exultante.
Bueno, venía por esto. Venía por top 10, digo. Sí, tengo un día muy malo, me quedo entre las 5, pero súper contenta. Me he quedado dos ahí, que iba la última vuelta yo. Ya sé, que baja el ritmo, que las cojo, pero no me han dejado ni un metro. Pero súper contenta, es la primera vez y quiero competir a más alto nivel y me toca empezar a ponerme ahí, aunque no me lo quiera del todo, me ha salido bien, súper contenta.
Esta es la emoción del deporte, la emoción más concretamente de una deportista, todavía con las pulsaciones a 100, con el corazón absolutamente desbocado después de terminar una prueba tan exigente como es un campeonato de Europa de cross. Octava posición para la viguesa Carmela Cardama, que ya todos sabéis que está haciendo carrera profesional en el mundo del atletismo en los Estados Unidos. Con esta buena noticia, con este primer sonido, queríamos arrancar Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, que un día más es posible gracias al trabajo de todos los compañeros. En la parte técnica están, como siempre, Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela. Está Ricardo de Miguel. Os saluda Santi Peón. 32 minutos ya por encima de las 3. Estamos contigo hasta las 4 en Deportes COPE para toda la provincia.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contásete de solidariedad para acabar con la mayor pandemia que sofre el planeta. A fame. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una.
Activamos en lo que tiene que ver con el Celta el modo Copa On, porque a esta hora de la tarde el equipo emprende ya viaje hacia Andorra. Y como era de prever, no va a ser un viaje sencillo. El plan de viaje que nos han facilitado desde el club de la Expedición Celeste es el siguiente. En los próximos minutos, desde el aeropuerto de Peinador en Vigo, el equipo se marcha en avión hasta el aeropuerto de Lleida. Al llegar a la ciudad de Lérida, de Lleida, autobús a Andorra. La separación entre ambas localidades es de aproximadamente 160 kilómetros. Hoy va a hacer noche el equipo, evidentemente, en el país vecino, en el país pirenaico. Mañana disputará la segunda eliminatoria de Copa del Rey. Eliminatoria, recuerdo, a partido único. Y después del partido, que se va a disputar a las 7 de la tarde y que, por cierto, ya tiene árbitro designado, va a ser Jaime Latre. Después del partido, el equipo emprende el viaje de regreso a la ciudad olívica. Hace nada, hace cuestión de minutos, hemos conocido de manera oficial por parte del club la convocatoria de Eduardo Coudet. Hay varias ausencias destacadas. Ya conocíamos que no iban a estar, por lesión, Solari, Hugo Mayo ni Yago Aspas. Pero es que además hemos conocido, y esto es noticia de última hora, que se pierde el choque también por lesión Okai, porque ha confirmado el propio Eduardo Coudet que arrastra molestias musculares, que tiene una contractura y que por lo tanto se pierde el partido de mañana en Andorra. Digo que es una baja sensible, porque lo más lógico era pensar que el turco iba a ser titular mañana en este partido correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Un equipo que estos dos últimos días, tanto ayer domingo como hoy lunes, ha trabajado de nuevo en las instalaciones de Amadroa, en el césped artificial, para adaptarse a lo que se va a encontrar mañana en el Estadio Nacional de Andorra, donde juega el Andorra de Eder Sarabia, donde juega sus partidos la selección nacional de Andorra. Eduardo Coudet antes, minutos antes de conceder la convocatoria, comparecía ante los medios de comunicación. Se refería precisamente a eso del césped artificial. No le acaba de convencer nada, podemos decir que no le gusta nada al entrenador argentino de Celta.
Una superficie distinta, no es habitual para nosotros. Y bueno, trataremos de adaptarnos lo mejor y lo más rápido posible. Pero bueno, es un factor desfavorable por la falta de costumbre, y trataremos de adaptarnos de la mejor y de la manera más rápida que podamos.
Buscando ese proceso de adaptación y esa costumbre, como decimos, el equipo ha entrenado estos dos últimos días, estas dos últimas sesiones previas al partido copero de mañana frente al Andorra en césped artificial. Lo hizo en las instalaciones deportivas de Amadroa, que además es que parece que nos quedan tan lejos en el tiempo, y sin embargo no es que lleve tanto tiempo, ni mucho menos, apenas lleva un año, poco más de un año, el Celta trabajando en su nueva y flamante ciudad deportiva. Insistía en este mensaje: es verdad que los campos de césped artificial han mejorado mucho, ahora los de última generación son realmente buenos, pero dice Eduardo Coudet que nada tienen que ver con el césped natural.
Es adaptarte a otra manera de jugar, el pique no es natural, o sea, por más cada vez digamos que son mejores los campos, sigue siendo muy diferente y condicionante.
El tuyo que no te gusta mucho.
No me gusta, para no dar mucha vuelta, ¿no?
Esa era la pregunta que a punto he estado de cortar de nuestro compañero Julio Bernardo, compañero de Faro de Vigo, que directamente le preguntaba si no le gustaba el césped artificial a Eduardo Coudet, que además lo ha confirmado. No le gusta, están acostumbrados los profesionales del primer nivel al césped natural. Evidentemente las diferencias son notables. En cuanto al césped artificial, superficie en la que mañana le toca jugar al Celta, los problemas con el viaje, con ese desplazamiento en avión primero a Lleida, como contamos, y posteriormente desplazamiento largo en autobús hasta Andorra. Y por supuesto, el tiempo. Dan previsión de que no vaya a nevar mañana en el Pirineo, por lo menos en lo que tiene que ver con Andorra. De hecho, dan cielos despejados. Esto es una buena noticia y quizá no demasiado frío. Mañana nos acercaremos, mañana día del partido, nos acercaremos directamente a Andorra para conocer de primera mano y de última hora cómo está la situación en el país vecino. Y sobre todo, y quizá no menos importante, el nivel del rival. Porque el Andorra está haciendo una temporada notable y viene una racha de resultados en el Grupo 2 de la Primera Federación realmente notable. Por todos estos condicionantes que ponemos encima de la mesa, reconocía Eduardo Coudet que el sorteo no ha sido benévolo con el Celta.
Todo lo que vos decís es una realidad, pero no podemos quedarnos con un mensaje negativo. Siempre trato de buscar lo positivo, lo bueno, de pensar que las cosas van a salir bien. Sí, no fuimos los más favorecidos por el sorteo, es una realidad todo lo que contaste, pero bueno, nos tocó así y tenemos que ir y jugar, tratar de hacer un buen partido.
Aunque visto lo que ha hecho hoy la UEFA con el sorteo de la Champions, de la Liga de Campeones, hablar de sorteos a veces es preferible estar callado, porque lo que ha pasado esta mañana es absolutamente rocambolesco. Y como siempre, la UEFA la culpa es de otros. Yo no he tenido nada que ver. En la comparecencia de Eduardo Coudet esta mañana, gran parte de su alocución ante los medios informativos han girado en torno a una polémica que viene siendo repetitiva en las últimas semanas en relación al club, en relación al Celta. Y es el primer equipo y por qué Coudet no tira de más futbolistas del filial para completar las convocatorias. En concreto, por ejemplo, le hemos preguntado a Coudet por el caso de la delantera, que no ha tenido a Aspas después de que cayese lesionado frente al Valencia, ha tenido también algunos días alejado de los terrenos de juego a Thiago Gallardo, y con solo Santi Mina como delantero en óptimas condiciones para la disputa de los partidos oficiales que tiene el conjunto vigués. Pues ha querido zanjar el tema Eduardo Coudet de una forma muy clara y muy directa con nosotros, con los periodistas. Ha hablado de por qué no llama más canteranos. Dice que necesitan tiempo, que no puede tenerles uno o dos días porque el ritmo entre competiciones son diferentes. Y sobre todo, y de esta forma, aunque es un audio un poco más largo de lo que solemos servir para vosotros, para que quede bien clara la explicación y nadie pueda decirnos que hemos cortado una u otra cosa, esta es la explicación que da Coudet de la polémica que supuestamente había vivido con el entrenador del filial, con Onésimo.
Es que no lo tengo en el día a día. Gabri y Carlos he pedido yo que por favor quedaran con el primer equipo para que se adaptara. Pero la primera semana que viene le cuesta, Santi, ¿me entendés? Siempre digo, son dos divisiones menos, el ritmo es menos, la intensidad de jugar, de entrenamiento, de todo es diferente. Porque quiero darle un corte también a esto, porque si no parece que buscamos un problema donde no lo hay, que estoy enemistado con Onésimo. Si no nos cruzamos, ¿cuándo nos peleamos? ¿Se entiende? Yo no entiendo peleas o discusiones de gente que no se ve. Y no me peleé con Onésimo, no tuvo que intervenir la directiva, no vino un referee de lucha libre a dispararnos, nada, no tuve ningún problema. No, ni nos cruzamos, imagínate, ¿cómo voy a tener un problema con alguien?
Este sonido, que sirve, como digo siempre, para que cada uno saque sus propias conclusiones, sí me gustaría terminarlo con una reflexión que hago ahora en voz alta, entre otras cosas porque en la misma rueda de prensa, y esto es público, se la hice al propio entrenador. A mí me sorprende, me cuesta mucho entender cómo en un club con filosofía clara y evidente de cantera, como es el Real Club Celta de Vigo, es tan difícil que se encuentren en una reunión, en los pasillos, donde sea, a mí eso no me incumbe, el entrenador de la primera plantilla y el entrenador del equipo filial. Aunque de esta forma, insisto, Coudet ha querido zanjar la polémica de la que hemos hablado tanto durante estos últimos meses. Eso en Copa del Rey, que es lo próximo. Pero es que el Celta viene de un fin de semana, si somos más justos con la verdad, el pasado viernes, abriendo la jornada de este pasado fin de semana, empatando sin goles en el estadio de Somox frente al Mallorca. Empate sin goles que deja al Celta a mitad de tabla con 17 puntos, 5 por encima del descenso. Los tres puestos de descenso a segunda división que después de la jornada ocupan Getafe, Cádiz y Levante. Parece que el equipo granota lo tiene cada vez más difícil. Valoraciones al partido, que estuvo marcado por dos condicionantes. El primero, el viento. Difícil de jugar un partido en las condiciones que se daban el viernes por la noche en Mallorca. Y segundo, el susto morrocotudo que nos llevamos todos con el pelotazo en la cara, en la cabeza que se llevó Santi Mina, que por un momento parecía, sobre todo viendo las imágenes a través de la televisión, que parecía que se quedaba, no sé si casi inconsciente, pero que vivía un momento que generaba cierta tensión en sus propios compañeros. Renato Tapia definía lo vivido por el Celta en Mallorca como un partido bastante extraño.
Creo que ocasionamos 4 o 5 claras, ellos tuvieron una de balón parado, y bueno, es un partido así que se para mucho, que no se puede poner el balón, que uno trata de jugar pero no se puede, y creo que el equipo hizo un muy buen trabajo, por ahí un poco descontentos por lo que se hizo, por lo que se mostró, no nos vamos satisfechos, pero creo que ese es el camino, creo que hemos hecho un muy buen partido y nos vamos con una sensación muy, muy linda.
Bryce, que además se ha convertido de nuevo en estas últimas jornadas en un futbolista importante, casi determinante para el Celta, dice que hay que seguir en esta buena línea de juego marcada por los de Coudet en Mallorca, pero que evidentemente lo que hay que hacer, porque esto se trata de ganar, que esto es fútbol, es aprovechar las ocasiones que uno genera.
Complicado jugar con este clima, pero no es excusa. Hemos tenido 3 o 4 ocasiones claras, no las aprovechas y es lo que hay. Creo que tenemos que seguir trabajando, creo que estamos en la línea correcta, a pesar de que no estamos sumando de 3, pero creo que este equipo tiene fe ciega en lo que hace y creo que es muy importante para seguir en esta línea y pronto vendrán los resultados.
Y por último, Fran Beltrán, refiriéndose al viento que azotaba la isla de Palma durante los minutos en los que se disputó el partido entre Mallorca y Celta.
Es lo que hay, a veces nieva como en Vitoria, a veces hay viento como hoy, a veces llueve como en Vigo, y es lo que hay, es parte de nuestro trabajo, tenemos que saber jugar en todas las circunstancias y pelear cada partido como si fuera el último.
Abrimos para el Celta la última semana de competición oficial para cerrar este año 2021. Mañana a las 7, partido de Copa, segunda ronda eliminatoria, insisto una vez más, a partido único en el Estadio Nacional frente al Andorra. Cerrará el año presente, el 2021, el próximo viernes a las 9 en Balaídos, de nuevo con motivo de una jornada del Campeonato Nacional de Liga, recibiendo en su estadio en Balaídos al Real Club Deportivo Español.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio, es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League! La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias.
Y sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo los últimos meses, así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones.
Una... tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Seguimos en clave futbolística, lo hacemos con Ricardo de Miguel. Hola Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal Santi? Buenas tardes.
En la primera federación volvió a ganar el Celta B, lo hizo en Barreiro 2-0 frente al Talavera.
Segunda victoria consecutiva para el filial celeste, que comienza a encontrar pues esa regularidad que le faltó durante toda la temporada. Un golazo de Miguel Rodríguez encarriló la victoria del Celta B en un partido que los celestes controlaron durante los 90 minutos. El autor del segundo gol fue Diego Pampín, el capitán. Por eso, Onésimo Sánchez decía justo al terminar el partido que considera justa la victoria de su equipo e incluso podía haber caído algún que otro golito.
Luego hemos sabido defender también sus virtudes, ese juego más directo, lo que proponían ellos, pero se jugó bastante más de lo que queríamos nosotros y ahí yo creo que hemos sido superiores y el resultado de la primera mitad era justo. Luego la segunda parte creo que hemos seguido manejando, hemos ido llegando, hemos tenido muchas opciones de hacer más goles. Yo creo que el mejor ha sido su portero, que ha hecho buenas paradas.
Y cree que la clave para conseguir esos 3 puntos nuevos en el casillero del Celta B pues no fue otra que someter al rival con el juego del filial celeste.
En ese sentido, buenas noticias. Los rivales juegan, los rivales son buenos y creo que en líneas generales a un buen rival le hemos sometido a nuestro juego. Y a nosotros, si pasa eso, tenemos muchas opciones de llevarnos el partido.
Y en segunda federación sigue intratable el Pontevedra, que en Pasarón ante los suyos venció al Ceares asturiano por 3-1.
Se adelantaron muy pronto los granates en el minuto 8, pero es que tan solo 2 minutos después, en el 10, el Unión Ceares ponía el 1-1. Desde ese momento los visitantes pusieron pues el autobús para tratar de rascar un punto en su visita al Estadio Municipal de Pasarón, pero el Pontevedra de Dulce consiguió remontar con goles de Martín Diz y de Charles en la segunda mitad. Ángel Rodríguez admitió que lo que en la previa parecía un partido sencillo se les complicó más de lo esperado.
Mira, la sensación es muy sencilla. A veces afrontas partidos que crees que van a ser relativamente sencillos o fáciles de ganar y se te van complicando. Y cuando se te van complicando esos partidos, estás jugando un partido que no tenías previsto jugar. Y te empiezas a equivocar, te empiezas a desarmar, empiezas a hacer cosas que son menos habituales y el contrario empieza a crecer. Posiblemente teníamos previsto un partido más cómodo, más sencillo. No ha sido un partido complicado, pero sí ha sido un partido que nos ha costado algo más de lo que preveíamos.
Habló también sobre el goleador del equipo, sobre Charles Díaz, que últimamente podemos decir que sale a gol por partido.
Bueno, tiene una virtud que dentro del área, si caza 3, una por lo menos va para adentro. Nosotros somos un equipo que llevamos mucho por banda y sacamos mucho centro. Siempre tiene una opción. De hecho, tuvo una en la primera parte y en la segunda, si no le hacen un penalti, creo yo que había sido penalti, pues hubiese tenido otra posibilidad de gol. Y al final es un jugador que está llamado a hacer muchos goles este año por la forma de jugar del equipo. Si estuviese Rufo, sería todavía posiblemente más mordiente dentro del área y tendríamos muchas más posibilidades de gol.
El Pontevedra ganó, pero también lo hicieron sus rivales en la pelea por el ascenso. Es por eso que Ángel Rodríguez cree que alcanzar la primera posición va a ser toda una carrera de fondo.
En Navalcarnero tampoco afloja. Bueno, vamos a ver quién es el que aguanta más el tirón. Nos queda una vuelta y un partido. Queda muchísimo por disputarse y al final el mejor pues quedará primero y el menos bueno quedará segundo y así iremos, ¿no? Pero entiendo que estamos en la línea, entiendo que vamos a jugar un partido también a Salamanca, que va a ser complicado y vamos a ir con la necesidad imperiosa de sacar los 3 puntos.
Por su parte, La Rosa ganó a domicilio 1-2 al Móstoles para coger aire y volver a mirar hacia arriba en la clasificación.
Así es, Santi, el partido no fue para nada sencillo y a pesar de que se marcharon al descanso ganando por un 0-1 el equipo de Jorge Otero, tras el paso por vestuarios, el Móstoles igualó. Solo un golazo, una genialidad de Cotilla fue lo que le decantó la balanza para la victoria del equipo arlequinado. Una vez conseguidos los 3 puntos, Jorge Otero hacía este análisis de la importantísima victoria de su equipo.
Yo creo que en la primera parte dominamos, creo que en absoluto, creo que tuvimos las mejores llegadas, lo controlamos muy bien y la verdad, sorprendentemente, creo que en la segunda parte pues nos faltó un poquito más de decisión. Sabíamos que ellos, bueno, pues posiblemente como iba el partido, iban a apretar un poquito más, pero creo que nos desordenamos por momentos, volvimos a tener pérdidas de balón.
3 puntos importantes porque el equipo había merecido más en otros encuentros y es por eso que para el técnico de La Rosa esta victoria deja patente el buen trabajo de la plantilla.
Pero bueno, aún así sufrimos, porque lógico que ellos, repito, yo creo que tienen muy buenos jugadores ahí por dentro, muy buenos zurdos, pero bueno, el equipo supo rehacerse, y sí que es cierto que todas esas sensaciones que traíamos de los últimos partidos, esos, ¿no?, de que merecíamos más, de sumar tres, bueno, pues hoy creo que se vieron reflejadas en el buen partido que hicimos.
El Arosa suma 20 puntos, es décimo clasificado y todavía no ha finalizado la primera vuelta. Es por eso que, en palabras del propio Jorge Otero, las cifras son muy pero que muy positivas.
Sí, hombre, es una cifra buena. Estamos en una situación, bueno, aparentemente tranquila, pero ya sabemos que esto, tenemos otra guerra el domingo. Está todo muy muy igualado. Bueno, pues esto es ya la segunda, y no nos conformamos ni nos queremos conformar, y sabiendo que es una buena cifra, ¿verdad?
Y empate sin goles entre el Marino de Luanco y el Corucho en un partido marcado por el pésimo estado del césped de Miramar.
Así es, Santi, lo positivo es que tras la victoria del pasado fin de semana el equipo volvió a puntuar, pero dejó escapar una importante oportunidad para recortar puntos a la salvación. El técnico de la Rosa, Jacobo Montes, valoró como muy positivo el punto que cosechó su equipo en tierras asturianas.
Una buena noticia para nosotros, ¿no? Creo que además hemos sido dominadores del partido. No digo dominadores, se ha jugado más a lo que nosotros queríamos que a lo que el Marino quería. Sobre todo los primeros 70 minutos, sí que es cierto que los últimos 20 minutos el Marino apretó, nos puso las cosas difíciles, y bueno, pues me voy con una buena sensación de, bueno, segundo partido nuestro, el equipo se ha mostrado estable, y creo que es una buena señal para nosotros, para el futuro.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aparcamos el fútbol, nos centramos ahora en la victoria, una más en la Liga Sobal. Hablamos evidentemente de balonmano, del Frigoríficos Domorrazo, 30-28 frente a Logroño en el primero de los dos enfrentamientos que tienen esta semana. El miércoles hay partido también en Ogatañal con motivo de la Copa del Rey. Los de Nacho Moyano son quintos con 18 puntos al cierre de la primera vuelta. Balance de la primera vuelta del campeonato que hace el propio Nacho Moyano.
Que yo creo que no podía haber mejor broche para esta primera vuelta que bueno, pues acabar con estos 18 puntos, y sobre todo que darle una alegría otra vez a toda la gente que ha venido aquí, que desde luego es una auténtica pasada lo que se vivió la semana pasada en León, y yo creo que se lo debíamos a todos los que fueron y a todos los que no fueron, y que sí.
El equipo es quinto con 18 puntos, pero aún así no quiere que nadie de su equipo ni de la afición pierdan la cabeza con lo bien que lo está haciendo Cangas hasta el momento.
Sí, bueno, pues si nos lo dicen al principio de temporada, igual que si nos hubiéramos firmado a final de temporada, teniendo en cuenta de cómo hubiera ido la cosa, ¿no? Bueno, pues a seguir. Yo creo que, te lo he dicho ya en varias ruedas de prensa aquí y a la prensa en general, no nos vamos a colocar una mochila de piedras que no nos corresponde, porque no tenemos que jugar con la presión de exigirnos nada para arriba que no sea seguir compitiendo el día a día y disfrutando el día a día. ¿Hasta dónde nos va a llevar eso? Pues no tengo ni idea, pero yo creo que el camino es el que estamos recorriendo.
Sin duda, y así lo atestiguan los números. En División de Honor Plata volvió a competir este fin de semana el Teucro, que volvió a perder por desgracia, 31-34 frente a Zamora, y el derbi que vivimos en Orrosal entre la Galón Robas Balinox y el Cisne se decantó del lado pontevedrés, 25-26 para un líder intratable, Ricardo, que viene de ganar un derbi de alto voltaje, ¿no, Rosal?
Así es, Andy, todo un auténtico partidazo ese derbi, que se decidió gracias a un gol en el último suspiro de Álvaro Preciado. Precisamente con nosotros está el central del Cisne. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, hablamos del partido de este pasado fin de semana, esa victoria in extremis en la pista del Novas, en el derbi pontevedrés. Menuda victoria, Álvaro, mucho más que dos puntos, ¿no? Por las sensaciones, supongo.
Sí, está claro que sí. Íbamos, pues quizá con, no con dudas, pero sí un poco pues dubitativos en cuanto a empezar la segunda vuelta, pues quizá un poco mejor que la primera, que era difícil, ya que terminamos la primera vuelta pues solo con una derrota, y siempre sabemos que es difícil y muy complicado jugar partidos en el Rosal, por la gente como aprieta, el pabellón siempre está lleno, y la verdad que bueno, nos esperábamos un partido complicado, que fue así, y contento sobre todo por la victoria y por cómo se desarrolló todo.
Preguntarte también por el prepartido, ese momento tan emotivo que vivimos con el himno. No sé cómo lo viviste tú, cómo lo vivisteis los compañeros. Supongo que fue un momento muy bonito, ¿no, Álvaro?
Sí, la verdad es que sí. No sabíamos nada de lo que habían preparado, y sinceramente ya felicité en su momento al acabar el partido, bueno, a compañeros del otro equipo. Y bueno, quería resaltarlo también un poco ahora, que la preparación de todo el evento de antes, la verdad es que fue espectacular, con todo el himno gallego, la verdad es que fue muy emotivo todo. Y eso, el Novas siempre se caracteriza porque tiene muy, se prepara muy bien las cosas, intenta involucrar a mucha gente en el balonmano, y eso siempre es apreciable, la verdad.
Llegáis al final 25-25 y tienes tú esa oportunidad de tirar para la victoria, consigues el gol. ¿Cómo te sientes en ese momento, Álvaro? Cuéntanos cómo lo sentiste, cómo lo viviste.
La última jugada, poco que decirte, la verdad. En ese momento piensas muy, muy pocas cosas. Simplemente la idea principal era no perder ese balón para por lo menos amarrar un empate. Y ya cuando me fijo el marcador, que quedan pocos segundos, pues me decido a tirar. Y gracias a la suerte o lo que fuera, pero acabó dentro y la verdad es que muy contento.
Bueno, sea lo que sea, la suerte sirvió para ganar dos puntos que son fundamentales. Y luego, preguntarte también, ¿cómo lo vivisteis en el vestuario?
Bueno, obviamente eufóricos después de la victoria, porque es eso, consideramos que el Novas es un rival muy directo que probablemente esté en el grupo de ascenso, y por lo tanto esos dos puntos eran súper importantes, sumados a los de la primera vuelta ya, porque como sabes, en esta liga se pasa con los puntos que realizas a los equipos que pasan al siguiente grupo contigo, y en este caso pues el Novas, consideramos que es un equipo que probablemente esté en la parte alta, y pasar ya con cuatro puntos sobre ellos es algo muy muy positivo.
Y la última por mi parte, Álvaro, ya otra victoria más, otra semana más sumando dos puntos, seguís líderes cada vez con una mayor distancia. ¿Podemos decir ya que este Cisne es claro favorito a quedar primero y a volver a estar la próxima temporada en Asobal?
Bueno, marcarse objetivos tan ambiciosos como el ascenso quizás un poco precipitado, pero sí que las cosas se están haciendo bien, los resultados se están dando. También es cierto que hemos tenido resultados muy ajustados, como el de fin de semana, que se podría haber decantado de un lado o de otro. De momento están decantando de nuestro lado, pero puede ser que en un momento de la temporada las cosas pues no salgan, y sí que hay que estar preparados para que llegue ese momento. Y por el momento, pues ahora mismo, disfrutar de la situación en la que estamos, pero con los pies en el suelo, sobre todo porque esto es muy largo, y aunque estemos muy líderes, los puntos que consigamos ahora serán importantes para después.
Álvaro Preciado, jugador del Cisne, que muchísimas felicidades por esa victoria de este pasado fin de semana en ese derbi pontevedrés, también por ese auténtico golazo que os dio los dos puntos, y que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Y todavía tenemos más cosas que contaros. Por ejemplo, en baloncesto, Liga Femenina Challenge. Frente al líder no pudo hacer nada el equipo de Cristina Cantero. Barça CBS 74... Celta Zorcarre Calvi 67. En Liga EVA ganó el Porriño a domicilio, lo hizo en A Coruña frente al Culleredo 56-75, y estuvo a punto, y eso que estaba lastrado por las bajas, el Marín Peixe Galego. Perdió en Arraña frente a León por 73-77. Y en baloncesto en silla de ruedas, histórica medalla para la selección femenina, que consiguió el bronce después de ganar en el partido por el tercer puesto a Alemania por 40-58. La mala noticia es que en ese partido no pudo participar la viguesa Vicky Alonso, que en un test rutinario previo a este partido dio positivo por coronavirus. En cuanto a los chicos, España perdió frente a Francia y se queda sin billete para el Mundial de Dubái, algo que no ocurría desde el año 2010. Y antes de cerrar, todavía tenemos más cosas. En balonmano, Ricardo Prades y Paula Arcos, lo diré, clasificados para los cuartos del Mundial.
Lo lograron tras vencer a Brasil por 27-24. Ahora, para plantarse en semifinales, el reto será superar a la selección de Alemania.
En fútbol sala, cara y cruz para las nuestras.
Así es, Andy, derrota del Pollo Pescamar en el derbi gallego contra el Ourense en Vialia por 1-3, a pesar de que empezaron adelantándose en el marcador. Y otra victoria más para el Marín Futsal, que está de dulce, lleva 6 en lo que va de temporada, en esta ocasión por 1-2, con remontada incluida contra el Majadahonda. Además, importante porque se trata, Santi, de un rival directo por la permanencia.
Y en esta etapa de pandemia que nos está tocando vivir, parece que poco a poco vamos recuperando viejas actividades que habíamos perdido en estos últimos meses. En cuanto a la San Silvestre, se ha presentado esta misma mañana la de Pontevedra.
El escenario de la prueba, además, en esta ocasión será Pues uno totalmente diferente. En Asunqueira, tal y como reza uno de los lemas, la San Silvestre más silvestre, pues que hace referencia a su nueva ubicación en una zona, en una de las zonas verdes de la ciudad de Lérez, Santi.
A ver si poco a poco vamos recuperando viejas tradiciones que buena falta nos hace. Gracias, Ricardo, hasta
Gracias,
mañana.
Gracias, Santi, hasta mañana.
Gracias a todos. Mañana venimos con la previa más cercana al horario del partido de Copa del Rey que tiene el Celta, segunda eliminatoria en Andorra, en el país vecino, en el país de Andorra, mañana a partir de las 7 de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Te quedas en la sintonía de la cadena COPE. Te quedas con la tarde. Mañana más a las 3 y media. Feliz tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.